Bueno, nos vamos a Argentina para poder charlar con el técnico de la Selección Nacional, con Rubén Mañano, que estará asumiendo en los próximos días. Y bueno, tenemos esta posibilidad de por lo menos escucharlo y que la audiencia en Uruguay pueda escucharlo al nuevo entrenador de la Selección Nacional. ¿Cómo le decimos, Rubén? Rubén, primero un gran abrazo, muchas gracias por estar en la Radio Deportiva del Uruguay y mucho éxito con la Selección Nacional.
Hola, buenos días. En el barrio es Rubén.
Rubén.
O sea que, sí, sin problema.
Bueno, muy bien. ¿Cómo está? ¿Está contento? ¿Cómo toma este desafío de tomar la Selección Nacional y dirigir en este momento a Uruguay?
Vos sabés que creo que la pregunta está implícita la respuesta. Es un desafío muy importante para mí. Realmente el hecho de poder colaborar, ayudar a Uruguay a buscar la clasificación para el próximo Mundial es realmente un objetivo, pero básicamente un desafío muy interesante.
Uh-huh. Acá había, cuando nos enteramos de la posibilidad de que la Federación Uruguaya de Básquetbol pensara en su nombre, bueno, a todos nos generó mucha expectativa, mucha ilusión, pero desde afuera la veíamos como una situación difícil. Uno enseguida busca el contexto y dice, Mañano es un entrenador de mucho prestigio, ganó en Argentina, dirigió 6 años una selección que tenía un material deportivo muy importante como Brasil, a nivel de clubes ha logrado un montón de títulos y objetivos, y esta era una coyuntura especial, era por poco tiempo, 4 partidos, es verdad, Uruguay bien ubicado, un material deportivo relativo porque no sobra talento, diría que de repente en algunos lugares falta. Una buena organización, yo diría, de parte de la federación, en una estructura que puede ser importante en cuanto al tener hoy un complejo deportivo para entrenar y alguna cosa más interesante, pero no estábamos muy convencidos de que usted iba a dar el sí. El hecho de que el Mundial esté cerca y analizando objetivos y la cercanía también de Montevideo, Córdoba, ¿cuánto ayudó para que todo esto, bueno, lo pudiera convencer?
Un poco, a ver, yo soy una persona con una cantidad de años, uh-huh. Como decía, con una trayectoria y todo. Para mí, hoy lo que cuenta son los desafíos que vienen. No me siento en todo el historial, no me siento arriba de un título, todo por lo contrario. Soy las personas que cuando piensa que uno se sienta arriba de algo y cambia el desafío por el recuerdo, medio que comienza a envejecer. No me interesa, basquetbolísticamente hablando, no me interesa. Entonces, en un alto porcentaje pasa por eso. Hay otro elemento que creo que lo mencionaste. Hay una estirpe, hay un corazón, hay una garra, hay un elemento muy curioso en el uruguayo que a mí me gusta muchísimo, que también es uno de los elementos que me despertó el deseo por experimentar esto, por hacer esto. Y una vez que dije que sí, vamos para adelante.
Bien. Y cuando mucha gente dice Mañano tiene más para perder que para ganar, ¿cómo es la historia? Porque, a ver, para mí, no sé, la lectura, porque hay un camino recorrido por Marcelo Signorelli y por la Federación, Uruguay está en una posición interesante, pero tiene que cerrarlo. Hay que pensar en sumar 2 o 3 puntos, 2 si fueran directo con Puerto Rico, o 3, dependiendo. Hay una chance de Mundial, pero también hay una historia que marca que hace casi 30 años que no vamos a un campeonato del mundo. Desde el punto de vista deportivo, ¿qué evaluación hizo de la chance de Uruguay?
Que estamos al límite. Hay un límite. Estamos al límite. Va a depender de nuestra calidad, de lo que podamos hacer, del compromiso que tengamos, del coraje que tengamos, que se lo descarto. hay un montón de ingredientes que hacen que puede ser que Uruguay, e indudablemente si los números, porcentaje, estadística, matemáticas, como quieran llamarle, no daban, seguramente yo no hubiese aceptado. Del momento que los números dan, me gustó el desafío. Es indudablemente que los que rotulan esto, que mañana tiene mucho que perder más que ganar, son las personas que tienen poca capacidad de ilusionarse con algo bueno. A mí me gusta ilusionarme con cosas buenas, es el caso, no es sencillo, lo sé perfectamente, pero bueno, somos entrenadores, tenemos que tener la capacidad para ir a buscar, para revertir, para acompañar, así que bueno, yo estoy muy entusiasmado con esto.
Rubén, esta selección tuvo dos puntos altos en lo que va de la eliminatoria. El partido con Argentina en Olavarría, que tengo entendido usted tuvo la chance de verlo, y el cierre y la reacción frente a México, que fue el último juego que disputamos aquí en el Palacio Peñarol. De esos dos partidos, ¿qué conclusión sacó de acuerdo al plantel que tenemos?
Creo que son dos puntos. Uno se lo ganó, lo mismo que contra Panamá, creo que también fue un partido de visitante muy bueno. Son dos puntos dispares, uno con muy buen básquetbol y el otro con, como lo titulan ustedes, ¿no?, con mucha sangre charrúa. Uh-huh. Creo que hay una conjunción que si nosotros podemos tener esa mixtura y una amalgamada, creo que las posibilidades están abiertas.
Bien. Rubén, en este último tiempo lo que se ha perdido en la selección uruguaya de básquetbol es el deseo por parte de muchos jugadores de morirse por jugar por la selección, algo que usted vivió cuando dirigió a la generación dorada en la selección argentina, donde los jugadores se desvivían por jugar por Argentina en ese caso. ¿Siente que quizás es uno de los aspectos al que más fuerza va a tener que hacer en esta etapa, más allá de que son solamente 4 partidos?
Yo creo que en cualquier parte del mundo el compromiso es el elemento que te va a dar el salto de calidad de cualquier equipo. No estoy diciendo nada nuevo, me ha tocado vivirlo en diferentes selecciones. Si tenemos un equipo comprometido, vuelvo a ser reiterativo, las posibilidades están abiertas. Es un elemento, un valor que no tiene precio. Espero realmente contar con el compromiso de los atletas. Diría que es fundamental.
Bien. Usted vive en Córdoba. En Córdoba está jugando Leandro García Morales. Leandro es una figura de mucha vigencia, más allá de que tomó una decisión en su momento de dar un paso al costado de la selección. Acá estamos en una etapa coyuntural corta, intensa, pero que también para García Morales, como para guiar, para algunos jugadores que no están hoy en el ciclo de selección, podía ser la de cerrar una carrera con un mundial, que no es poca cosa. ¿Piensa tener una charla con ellos, o ya la tuvo, o algún primer contacto para invitarlos y tratar de que puedan dar su cuota en este cierre de eliminatoria?
Usted no va a disculpar, vos, la audiencia, todo. Yo ahora nombres propios no voy a dar, voy a evaluar cada caso. Y seguramente siempre ha sido mi intención, a partir de conversaciones, diálogos, reuniones, intentar que Uruguay tenga el mejor equipo posible. Eso va a estar mucho del lado de la percepción mía, pero te repito, mi idea es intentar unir al mejor equipo posible para estas dos ventanas que vienen, ¿eh?
Bien, o sea, tratar de tener el mejor plantel con la base que ya estaba, y si hay que sumar alguna cara que de repente no estuvo, si la gestión prospera y si todos están de acuerdo en el objetivo común de ir a buscar una clasificación, sumarlos.
Que no hay otra fórmula, no existe otra fórmula. Es analizar el comportamiento, las reacciones, las actitudes, básicamente. para después tomar decisiones, ¿no?
Bien. Rubén, ¿qué le ha gustado de Uruguay en esta clasificatoria? ¿Cuál ha sido el detalle que usted lo ha visto como positivo? ¿Y qué cree que tal vez debería hacer desde lo basquetbolístico para ganarle a Puerto Rico, sobre todo este mano a mano que tiene?
Yo creo que, a pesar de que pronto no vimos un juego de alto vuelo, hablo de la calidad de juego, básicamente, me quedé enganchado mucho con el juego que jugaron con México, realmente, de cómo revierten la situación, de cómo dan vuelta a una cosa que parecía muy oscura, muy difícil. Sin embargo, logran un triunfo en base en julio, esfuerzo, a no dar por perdido nunca nada. Eso tiene un valor muy grande y a mí un poco me dejó enganchado eso, ¿no?
Bien. Acá en Uruguay se anunció la posibilidad de que usted esté trabajando con el profesor Marcelo Vecchio, que ya estaba en la Federación Uruguaya de Básquetbol, Javier Isis, que tenemos entendido que usted lo conoce de su pasaje por Brasil, de haber, bueno, por lo menos colaborado en alguna instancia con él. Y se hablaba de un asistente que usted iba a nombrar. En algún momento se filtró el nombre de Rubén Wolkowiczki. ¿Piensa en el Colorado para sumarlo? ¿Le interesa? ¿Ya está cerrado eso?
No, yo tengo la facultad facultad de la elección de mi primer asistente. Lo mismo que te dije con los jugadores, no es el momento para dar un propio, o sea, yo tengo que analizar bien cómo está la estructura y decidir por una persona. No sé de dónde salió el tema de Rubén, hablo de Wolkowiczki, pero bueno, es otro nombre, ¿no?
Uh-huh. Rubén, no sé si se ha comunicado, tiene pensado comunicarse con el anterior cuerpo técnico o seleccionador. No sé si es algo que acostumbra hacer en este tipo de situaciones o es algo que entiende necesario en este momento.
No. Yo creo que son procesos. Uno como entrenador tiene que saber que puede pasar eso. Me ha pasado en clubes, por ejemplo, en situaciones, bueno, No veo la necesidad, sobre todo porque hay personajes o personas o elementos que están dentro de del cuerpo técnico que permanece estable en la federación. O sea, la información que yo necesite, las cosas las voy a tener por parte de ellos, ¿no? Pero tampoco no tengo ningún problema si yo creo conveniente, siempre pensando en el bien de la selección uruguaya, de agarrar el teléfono o ir a quitar la puerta, no tengo ningún inconveniente, pero no creo que quepa.
Rubén, dentro de este formato de eliminatorias no le permite mucho a los entrenadores, a diferencia de cuando se jugaban los anteriores torneos a nivel de FIBA América, de poder trabajar durante muchos días con la selección, porque los clubes dan a sus jugadores pocos días antes del arranque de cada ventana. ¿Qué tiene diagramado? ¿Cuándo piensa venir? Tengo entendido que la semana que viene la idea, por lo menos de la federación, es hacer una presentación oficial, pero ¿qué tiene diagramado de cara a la próxima doble fecha de noviembre?
Justamente lo que mencionas, la semana que viene voy a estar en Uruguay, me voy a sentar, voy a estar 2 días ahí, e incluso le voy a hablar con un par de jugadores ahí, hablar con los directivos y algunos personajes de la comisión técnica para ir delineando qué es lo que va a hacer. Ojalá que sean los 10 días, porque creo que son menos días lo que uno cuenta a los jugadores, cosa que seguramente es un inconveniente desde mi punto de vista. Soy un entrenador que ha basado mucho la producción, el resultado final, a través del trabajo. Eso no me cabe duda en absoluto. Pero bueno, hay que ayornarse de la misma forma, como es, e intentar ser muy reactivo a esto, muy productivo con esto, e intentar que el equipo esté de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. Así que, bueno, la planificación va a estar en mano primero cuando tengamos las fechas reales de la disposición de los atletas, que es lo más importante.
Bien, hay una reglamentación que obviamente para determinados partidos de eliminatoria, por el tema de los compromisos también de jugadores que están en Europa y que tienen actividad paralela de Euroliga, no pueden cederlos. Hay selecciones que la sufren más, otras menos. Uruguay tiene ahí la situación de Granger, que bueno, jugó la América, pero por la eliminatoria no ha venido. Obviamente usted quiere tener el máximo potencial, pero piensa tomarse la opción de tener una charla con Jason también para tratar de sumarlo a la selección. Usted me dijo el mejor equipo posible, pero también en Granger pensamos.
Se piensa en todos, lógico que lo piensa en todos. Hablando de Granger, no pensar en Granger sería una tontería. El tema es que vamos a tener que acostumbrar lo que hay variables que nosotros no podemos manejar, ni los atletas pueden manejar. Hay variables que dependen de la franquicia, del club, de los torneos. O sea, tenemos que también entender eso. Infelizmente. Yo cuando hablo del mejor equipo posible, hablo de los potenciales jugadores que puedan asistir. Esto no quita que yo pueda tener una comunicación con Grecia, que se hable de la selección, que se pueda hablar del futuro y todo. Lógico que si se consigue por X causa poder convocarlo a él también, sería una cosa excelente.
Dentro de la planificación, me imagino que en algún momento y antes de noviembre, usted va a venir unos días acá, como recién decía, hay una lista de jugadores que han estado durante todo este tiempo en ventanas de eliminatoria. Uruguay no tiene, 15, 20 jugadores de nivel de selección que no estén convocados. No puede armar habitualmente una lista de A, B, C, como de repente armaba Argentina de selección. ¿Va a haber partido del torneo local para ver con su impronta, con su ojo, de repente la chance de ver a algún jugador que alguien le recomiende que de repente usted también puede sumar, pero para eso hay que ver partidos de la actividad local?
Sí, es lógico, lógico. Hoy por hoy, las posibilidades de ver juegos, no necesita viajar a Uruguay para ver un juego. O ir a cualquier parte del mundo para ver un juego. Si es por material, poder material, uno con cliquear un link consigue ver los juegos. Yo ya tengo mi poder de cantidad de juegos que seguramente comenzaré a ver todo. E incluso hablo por el futuro. No escapa. Aparte hay, yo si tengo la necesidad o creo conveniente instalarme el tiempo que yo cree todo, esto lo analizaré con la federación y se tomará una decisión para que yo vaya y asista a lo que yo quiera ver. Creo que no es inconveniente eso.
Bien. Usted dijo entonces que en pocos días va a estar acá en Uruguay, que en pocos días tratará de cerrar el nombre de su asistente, que seguramente cuando crea conveniente empezará alguna charla con jugadores que puedan estar en el exterior, que de repente no estuvieron en la selección y que de repente los puede invitar para tener el mejor equipo posible. Cuando llegue acá a Uruguay va a conversar con más gente acá en Uruguay y ahí, bueno, empezará. ¿Qué fecha le dijeron que tiene que tener la lista de jugadores para la ventana de eliminatoria de noviembre?
Ninguna fecha. Ninguna fecha. Nadie me dijo tal día, tal hora. Nada, o sea, yo creo que pasa mucho por el espectro que uno puede ver, de analizar las situaciones. Muchas veces me ha pasado de extender plazo de convocación por necesidad, así que no, me parece hoy poner una fecha me parece medio apresurado.
Rubén, ¿la idea es trabajar con un plantel largo o un plantel bastante reducido, cosa de que no tener que hacer demasiado recorte para la lista final?
Vamos a primero, creo que en estos casos, cómo se da este tipo de situaciones, primero un plantel sería disponible. Vas punto número uno. ¿Cuál es la disponibilidad que tengan? Tampoco se puede hacer convocatorias extremadamente numerosas, porque se necesita mucha agilidad con el poco tiempo de preparación. Si vos me preguntas con cuántos jugadores trabajabas, yo siempre usé un número de 16 jugadores. No sé si esto va a ser el caso. Puede disminuir por lo que te estaba mencionando. Hay que ver una variable de cómo están los atletas para decidir si uno va a convocar un jugador más, un jugador menos, de acuerdo a su estado, ¿no?
Claro, lo positivo sobre todo de esta ventana de noviembre es que la gran mayoría de los jugadores, a diferencia de lo que pasó en el partido con México, están en actividad, ya prácticamente han comenzado todas las ligas. Eso creo que también puede ser un punto a favor, ¿no?
Sí, es un valor agregado importantísimo, en tanto y en cuanto no sufran algunas consecuencias dentro de su estructura, ¿no? Hablo de lesiones, recuperaciones y toda esa historia, que también es una variable sumamente importante. Pero que uno nos encuentra, vamos a llamarle, en actividad, en funcionamiento, es un valor agregado.
Bien, desde el punto de vista táctico, usted está acostumbrado en los últimos años, por dirigir selecciones de primer nivel como Argentina-Brasil, generalmente tener jugadores de una talla alta. Jugadores de arriba de los 2 metros en diferentes puestos, sobre todo de repente desde el 2, 3, 4, 5. Y acá en Uruguay eso no es lo común. Lo común sí, podemos tener a Batista, podemos tener a Tilapasos, a Washman, gente grande, pero ya hemos tenido aleros muy chicos, escoltas chicos, bases chicos. ¿Cómo se estructura un equipo con tan pequeña estatura?
Se está olvidando de algo, el corazón grande.
Bien. Sí, pero hay que agarrar rebotes, y hay que bloquear, y hay que...
Que a veces hace disimular esos centímetros que habla. Y seguramente hay que hacerlo a eso. O sea, la gente es conocedora de eso. Hablo de la materia prima, sabe de eso. Y obligando esfuerzos y transformándose en pequeños gigantes para poder suplantar lo que dices. No hay alternativa en eso. Las cosas están así y hay que encarar el desafío de esa manera. Nosotros, vos ponías la selección argentina, por el momento estaba Escolatín y Ginóbili, en la 2 y en la 3. O sea, tampoco son tan altos. Son jugadores de una talla media Montecchio, Colocchini y Gino, por ejemplo. No son tan altos. Pero bueno, está en cada uno de hacer su trabajo para poder disimular, disfrazar esa situación. Bueno, hay que paliar esa situación, ¿no? No es sencillo, pero sabemos que se puede.
Rubén, ¿es consciente de la expectativa que ha despertado, que ha generado en nuestro país su llegada? No sé si ha leído algo, si le han contado algo. Lógicamente los medios argentinos inmediatamente se hicieron eco de que vuelva a dirigir primero y de que llegue a una selección que, siendo entrenador de Brasil y Argentina, la ha enfrentado en un montón de oportunidades. Pero, ¿es consciente verdaderamente de lo que ha generado acá en el Uruguay?
A ciencia cierta, no me detengo mucho en eso. No. Mi cabeza está puesta de pronto en otras cosas más que en lo que yo pueda generar. Me interesaría muchísimo, de acá a poco, que se hable de un equipo que generó tal cosa. No de Rubén mañana. Yo voy a colaborar. Indudablemente, uno pone su experiencia y todo. Bienvenido a las expectativas. Bienvenido porque crea un clima, creo que muy positivo. Pero tampoco estoy pendiente de eso. Trato de que todo el foco, toda la energía sea para poder, desde una planificación hasta un entrenamiento, hasta un juego, hacerlo mejor, ¿no?
Rubén, una última pregunta. Usted el 29 de noviembre por la noche aquí en Montevideo va a dirigir a 12 basquetbolistas uruguayos en un partido trascendente ante Puerto Rico. Sé que ha dirigido dos ciclos largos en selecciones, en Argentina primero, en Brasil después. pero también ha tenido trayectoria a nivel de clubes. ¿A cuántos basquetbolistas uruguayos dirigió en su carrera?
No sabe que creo, no. Bueno, hoy es uruguayo.
Atila.
Hoy es uruguayo Atila Paso.
Claro. Claro.
Uh-huh. Pero uruguayo no propiamente no. Más,
No. Corríjame, pero creo que no tuve la suerte de
tener. Por eso le hacía la pregunta, porque mire que busqué y no encontraba un antecedente en la materia.
No, Atila Paso me parece.
Bien.
Bueno, que tiene doble nacionalidad.
Exacto. ¿Y su relación con los técnicos uruguayos? ¿Con quién tuvo, por un tema generacional, amistad, reconocimiento? ¿Qué entrenador uruguayo recuerda como para nombrar en este momento?
Indudablemente, cuando yo inicié todo esto y todo, Berardi fue una de las personas que siempre me juntaba, o sea, en torneos que nos encontramos, nos juntábamos a charlar. Él creo que ha sido un poco el entrenador que yo me he codiado mucho, ¿no?
Bien, muy bien. Rubén, muchísimas gracias por este rato. Un abrazo grande, mucho éxito. Lo esperamos acá por Uruguay. Y ojalá que, bueno, pueda dar su cuota también para que la selección llegue a un Mundial, algo que no logra desde el 86, cuando se jugó el Mundial de España, ¿eh? Así que un abrazo grande.
Hasta siempre, ¿eh?
Gracias, que pase muy bien. Señores, Rubén Mañano.